Welcome to the Voice of America. The following program is in Spanish.
Disminuyen protestas raciales en Ferguson, Missouri. La Casa Blanca no descarta acciones en Siria en la lucha contra el Estado Islámico y reto del balde de hielo une al mundo dentro y fuera de las redes.
Ahora, desde Washington.
Desde La Voz de América les habla Alejandro Escalona. Este lunes 25 de agosto tendrá lugar el funeral de Michael Brown, el adolescente muerto a tiros por un oficial de policía de raza blanca en la ciudad de Ferguson, Missouri. La ciudad vio disminuir el número de manifestantes después de que la Guardia Nacional fue retirada de la ciudad, estremecida por dos semanas de disturbios donde Michael Brown, de 18 años, fue baleado por un oficial de policía el 9 de agosto. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, ordenó la retirada de la Guardia Nacional, dado que la situación habría mejorado sustancialmente. Más de 150 personas han sido arrestadas en Ferguson desde que comenzaron las protestas, principalmente por no dispersarse por órdenes de la policía. Aquí en Washington, el secretario de Justicia, Eric Holder, aseguró que la investigación federal de derechos civiles sobre la muerte está avanzando. Holder dijo que su reciente visita a Missouri para hablar con el público y oficiales de policía le afectó, como pocas cosas lo han hecho desde que está al frente del Departamento de Justicia. Holder, quien es afroestadounidense, mencionó a su hijo adolescente y un hermano, un oficial de policía retirado, en un esfuerzo por conectarse con la familia de Michael Brown y la comunidad policial local. El Departamento de Justicia y la policía están realizando investigaciones paralelas sobre el fallecimiento de Michael Brown. Las contradicciones de los testigos y un antecedente delictivo de quien acompañaba a Michael Brown en el momento de su deceso sumaron ingredientes controversiales al proceso jurídico en marcha para esclarecer los hechos que rodearon la muerte de este joven. Nuestro enviado a Ferguson, Alberto Pimienta, tiene los detalles.
Hasta el momento, con cada noche que pasa, Ferguson parece estar volviendo a la normalidad.
No hubo bombas Molotov esta noche. No hubo incendios ni tiroteos.
Los fuertes enfrentamientos entre manifestantes y las autoridades no se han repetido. La noche del jueves solo se dieron 7 arrestos. El gobernador de Missouri el jueves también ordenó la retirada de la Guardia Nacional. Estos funcionarios fueron enviados a Ferguson durante el momento más intenso de las protestas, pero siempre mantuvieron un bajo perfil.
El gobernador dijo que habrá una disminución en el número de efectivos de la Guardia Nacional. Incluso vamos a mirar nuestro plan operativo y, como dije, cada noche haremos ajustes para hacer segura a esta comunidad y regresársela a los ciudadanos de Ferguson.
Mientras las protestas siguen bajando de tono, tanto funcionarios locales como federales siguen afirmando que la muerte de Michael Brown debe llevar a una conversación nacional sobre las tensiones raciales aquí en Estados Unidos.
Creo que tuvimos discusiones constructivas sobre la importancia de mantener la paz, prevenir futuros actos de violencia o vandalismo y garantizar la seguridad pública, como también la necesidad de involucramiento con la comunidad y el compromiso de reconstruir una confianza fracturada entre esta comunidad y las agencias del orden público.
El encargado de la seguridad en Ferguson, el capitán Ron Johnson, ha sido visto regularmente caminando por la ciudad y hablando con sus residentes.
Cuando todo esto termine, los policías necesitamos sentarnos en salones de clase y no tener a un profesor diciéndonos cómo hacer nuestro trabajo y cómo crear una conexión con la gente. La gente debe estar frente a nosotros, diciéndonos cómo podemos tener una conexión con ellos, contándonos sus historias y las cosas que han estado mal, cosas que hemos hecho mal.
Desde este miércoles, un gran jurado está examinando la evidencia para decidir si se acusa formalmente al policía Darren Wilson por la muerte de Brown. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
No solo con estrategias militares será derrotado el autodenominado Estado Islámico, aseguraron la Casa Blanca y el Pentágono. El secretario de Defensa, Chuck Hagel, afirma que este grupo terrorista es una amenaza mayor incluso que Al-Qaeda. Y la Casa Blanca no descartó acciones en Siria, como nos informa Gilberto Cabrera.
Estas palabras del secretario de Defensa estadounidense, Charles Hagel, describen la dimensión de la amenaza que representa el autodenominado Estado Islámico para Occidente.
El Estado Islámico es mucho más que un grupo terrorista. Son complejos, tienen una sólida estrategia y táctica militar y están tremendamente bien financiados. Esto es algo más allá de cualquier cosa que nosotros hayamos visto.
El secretario de Defensa aseguró que el autodenominado Estado Islámico no puede ser eliminado solo con la fuerza militar. Por eso hizo un llamado a conformar una coalición regional y a la unión de la dividida clase política iraquí. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Estadounidenses, general Martin Dempsey, no solo reiteró este pronunciamiento, sino que elevó las alertas sobre lo que pasa en la frontera entre Siria y el norte de Irak.
Esto tiene que ser solucionado en ambos lados de lo que en este momento es una frontera inexistente. Y esto llegará cuando tengamos una coalición en la región que asuma la tarea de derrotar al Estado Islámico. Ellos solo serán realmente derrotados cuando sean rechazados por los 20 millones de sunitas privados de sus derechos civiles que viven entre Damasco y Bagdad.
Hegel alertó a los estadounidenses para que estén preparados frente a una larga lucha para derrotar a quienes catalogó como grupo barbárico que no profesa ningún respeto por la humanidad.
Estamos buscando una estrategia de largo plazo contra el Estado Islámico porque ellos claramente representan una amenaza de larga duración.
La procedencia inglesa del militante yihadista que aparece en el video comprueba otras de las preocupaciones expresadas por los jefes del Pentágono. Miles de extremistas de todas partes del mundo se han unido al autodenominado Estado Islámico. A las alertas del gobierno británico se unió la del australiano.
Esto no es algo que sucede en cualquier lugar. Esto puede suceder en países como Australia si bajamos la guardia frente al terrorismo o cualquier indicio de potencial terrorismo.
Más grande aún que el reto de luchar contra este grupo terrorista en Irak es para la comunidad internacional hacerlo dentro de territorio sirio. Y aunque Charles Hagel aseguró que Estados Unidos no tiene acciones de este tipo dentro de su estrategia, el país sí hará lo que necesita para proteger a sus ciudadanos, dentro y fuera de Estados Unidos. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
La inequidad estaría elevándose aquí en Estados Unidos, como nos dice desde Nueva York Celia Mendoza.
La agencia de calificaciones crediticias Standard & Poor's asegura que la diferencia entre aquellos que tienen mucho y los que no tienen casi nada está alcanzando niveles que podrían afectar negativamente la economía estadounidense. La desigualdad de ingresos no es nada nuevo, sin embargo, tras la crisis económica se ha intensificado, creando una brecha financiera aún más notoria a medida que el valor de los activos empezó a subir, mientras los salarios se mantienen bajos.
Tenemos lo que yo llamo una economía barista, de bajos salarios, economía orientada al servicio, y luego la economía impulsada por la gente que tiene bienes de inversión. Ellos no han sido tan afectados por esta recesión, en tanto que la economía barista sí lo ha sido.
De acuerdo a Standard & Poor's, conocida como S&P, las estadísticas dadas a conocer por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos en 2011, los ingresos promedio del 10% de los estadounidenses son 14 veces más grande que los del 10% más pobre.
Y el mundo entero se une por una buena causa. El baño con un balde de hielo se ha convertido en un fenómeno viral dentro y fuera de las redes sociales.
De la noche a la mañana, muchísimas celebridades y otros no tan famosos se han sumado a una viral campaña del baldazo de agua fría, que pretende crear conciencia sobre el padecimiento de esclerosis lateral amiotrófica, también llamada enfermedad de Lou Gehrig, por el jugador de los Yankees de Nueva York retirado por esta enfermedad en 1939.
En lugar de haber hecho algo más ominoso con respecto de una enfermedad y para su investigación, para caudar fondos, se trató de traer un poquitito de esa complicidad donde todo el mundo puede participar y como una mancha, como si fuera un tag, ¿no? Ahora te toca a ti.
El desafío para recaudar fondos para esta enfermedad neurodegenerativa, que hasta el momento no tiene cura, con muy poca investigación a nivel mundial, comenzó hace 2 meses. Su promotor, el hoy trágico y recientemente fallecido Corey Griffin, inició la campaña cuando a su amigo Pete Frazee, ex beisbolista del Boston College, le diagnosticaron la enfermedad. Sin embargo, su plan sobrevive. Hoy millones de personas en los 5 continentes han puesto su granito de arena para esta campaña solidaria, que hasta comienza a expandirse en algunas famosas cadenas de café, donde un cliente le brinda algo a otro en homenaje a la iniciativa.
A través de este desafío, espero que crezca la conciencia sobre la esclerosis lateral amiotrófica y aquellos que sufren esta enfermedad sean consolados de algún pequeño modo. Nada me haría más feliz.
Es una muestra de que la campaña ha dado la vuelta al mundo y que celebridades desde Mark Zuckerberg, Bill Gates, deportistas, artistas, bomberos, estudiantes y hasta sencillos trabajadores han contribuido a hacer viral la petición para donar dinero.
cuando esa celebridad tiene otras amistades que son celebridades también, ahí es donde está el tipping point, ese punto donde empieza el efecto dominó.
Este reto también llegó a La Voz de América. Por cierto, quiero nominar a mis compañeros en Washington, Gonzalo Abarca, en Nueva York, a Celia Mendoza, y en Caracas, a Álvaro Algarra.
Y nosotros nominamos a todo el equipo de Radio Caracas Radio 750.
El gobierno estadounidense.
Un duro camino tiene la reforma migratoria en el Congreso de Estados Unidos, pero las presiones para su aprobación son fuertes. Según los empresarios, la aprobación de la iniciativa es un asunto de estabilidad económica para Estados Unidos, como nos informa Patricia Dalmasí.
En años recientes se les ha negado las visas H-1B a miles de personas con destrezas o educación especial. El ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, dice que el sistema necesita cambios.
Para que los trabajadores con destrezas especiales, ingenieros, especialistas en computadoras que están aquí con visas estudiantiles, puedan quedarse y así crear empleos en la economía estadounidense.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos y otras organizaciones empresariales favorecen una amplia expansión de las visas H-1B. El empresario Massi Villarreal de Precision Task Group dijo lo siguiente.
Gastamos más de $30,000 al mes tan solo en los costos de reclutamiento, tan solo tratando de encontrar empleados, ya que mis clientes me piden un alto nivel de cualificaciones que me es difícil de encontrar. Y entonces cuando los encuentro, mi competencia les ofrece $10,000 más al año y la oportunidad se esfuma.
El año pasado, unas 172,000 peticiones de visas H-1B fueron presentadas, pero la ley actual solo permite 85,000 al año.
Es un sistema disfuncional. Un día al año puedes pedir visas para las personas más inteligentes del mundo y entonces tan solo tienes un 30% de chance de obtenerlas.
Mientras los republicanos en el Congreso favorecen una ley que aumente el número de visas H-1B para trabajadores especializados y ocuparse de una reforma integral más adelante, los demócratas rechazan esta noción. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Funcionarios del gobierno de Estados Unidos reiteran en El Salvador que cualquier persona que cruce la frontera sin papeles será deportado. Detalles con Nery Mabel Reyes.
El gobierno estadounidense difunde una campaña para advertir a las familias de los países centroamericanos que los menores que viajen solos e indocumentados se exponen a los más graves riesgos. Así lo dijo el subsecretario adjunto de Migración y Aduanas, Thomas S. Wikowski.
Advirtiéndole a las familias de los peligros que involucra viajar a los Estados Unidos.
And to counter misperceptions.
Y para contrarrestar las mentiras que están proponiendo los traficantes en cuanto a la entrada a los Estados Unidos.
El funcionario en su visita a El Salvador se reunió con el fiscal general Luis Martínez y con autoridades del gobierno para abordar el tema migratorio y reiteró que los niños que viajen ilegalmente a Estados Unidos serán deportados. Habló además de las estadísticas de los niños que han sido localizados en la frontera sur.
When you look at, unaccompanied children, the statistics.
Que viendo las cifras para los niños no acompañados
for 2014,
en 2014,
from October 1 to June 30th,
del 1 de octubre del año pasado hasta el 30 de julio,
we've apprehended approximately 63,000 children.
Se han detenido 63,000 menores.
36%, about 36% El Salvadorian.
Y como el 36% salvadoreño.
El subsecretario del Servicio de Migración y Aduanas, Wikowski, y el subsecretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alan Bersin, visitaron también México, Honduras y El Salvador, donde firmaron importantes acuerdos de intercambio de información migratoria. Desde San Salvador, para La Voz de América, informó Nery Mabel Reyes.
Ahora, Yoconda Tapia, de Estudio 45, entrevista a Enrique Zimmerman, periodista y corresponsal extranjero en el Medio Oriente, sobre los periodistas y la cobertura informativa en Siria e Irak.
Siempre es un gusto hablar con Enrique Zimmerman, él es periodista, corresponsal extranjero, pero además la zona donde él desarrolla sus actividades siempre ha sido conflictiva. Y hoy queremos buscar su palabra a propósito de lo que ha sucedido en estos últimos días, la decapitación del periodista estadounidense James Foley y algunos otros detalles. Enrique, bienvenido. Qué gusto saludarte otra vez.
Muchísimas gracias. Igualmente, Alejandra.
Tú estás en este momento en Israel, Enrique.
Exactamente.
¿Cómo
exactamente
has recibido la noticia del asesinato tan cruel de este periodista estadounidense?
Bueno, terrible, terrible. La verdad que es parte de esta orgía de locura que se está viviendo en el Medio Oriente en los últimos años, con estos grupos que van creciendo, que van surgiendo, que se van reemplazando y dividiendo de uno a otro, como el último, el Estado Islámico de Irak y de Siria, que es un grupo que no tiene muchos hombres, pero que está dejando huella por lo grave de las actuaciones que están teniendo, no solamente contra periodistas, sino en general contra civiles, contra mujeres, contra niños, convirtiéndolos en esclavos sexuales, matando, degollando a su camino, etcétera, ¿no? Y esta ola afecta a los periodistas que estamos en primera línea en estos casos, en distintos lugares donde hay grupos quizás con una característica más o menos radicales, pero que todos ellos son grupos de extremistas dispuestos a todo en absoluto en nombre de la yihad, de la Guerra Santa, y que ven en los periodistas que trabajan para medios occidentales como agentes de un occidente que en muchos casos ellos odian y desprecian. Y eso es lo que ocurrió a James. Yo conozco dos periodistas que estuvieron con James en el momento en que él entró en Siria, cruzando las líneas desde Turquía, concretamente entrando desde Turquía. En realidad ellos ni enseñaban documentos en ese momento de la guerra civil siria, y se apoyaban en gente local, en combatientes de distintos grupos para entrar dentro de Siria. Mis compañeros estuvieron una o dos semanas, James estuvo con otro grupo hasta que luego se supo que fue secuestrado y ahora realmente degollado en estas circunstancias tan terribles y trágicas.
Exacto, Enrique. Esta zona siempre ha sido muy conflictiva, pero Siria, Irak, se ha convertido ahora en un lugar mucho más peligroso todavía. Tú has hecho cobertura informativa en toda esta zona. Me contabas que alguna vez inclusive estuviste a punto de ser secuestrado.
Sí, es verdad. Una vez me ocurrió en plena segunda intifada, en el año 2003 aproximadamente, me ocurrió en Cisjordania, donde me propusieron una entrevista con un grupo llamada Los Mártires de Al-Aqsa, que me llamaron a un productor mío palestino que trabaja conmigo, y concretamente dijeron: queremos que venga Enrique. Y fue un momento, quizás una de las pocas veces que mi intuición me ayudó, en el sentido de decir: me parece algo muy raro. Yo entrevisté realmente a líderes de muchos grupos islamistas, desde Hamas a la Jihad Islámica, incluso de Al-Qaeda, incluso el hijo de Osama Bin Laden, Omar Osama Bin Laden, y en realidad estuve en contacto con muchos dirigentes de estos, pero en este caso no me olió bien, rechazamos la entrevista, y el día que tenía que tener lugar esa entrevista fueron secuestrados dos cooperantes europeos, y vimos que realmente lo que buscaban era secuestrar occidentales por algún motivo, para intentar pedir algún tipo de intercambio de presos, etcétera. O sea que realmente es un trabajo arriesgado, no hay duda,
claro.
Pero hay siempre que usar mucho sentido común. Yo siempre digo a mis compañeros que nosotros, nuestra obligación es informar, no somos Rambos, y los riesgos que tomamos tienen que ser riesgos calculados, porque el miedo es nuestro seguro de vida. Te arriesgas realmente a pagar con la vida.
Exacto, a eso quería llegar, porque obviamente el periodismo es una pasión, y muchas veces por seguir esta vocación a la verdad, a la realidad, dejamos de lado muchas cosas. Pero Enrique, ¿esa línea es siempre tan fina o uno piensa dos veces?
No, la línea es muy fina y el riesgo es muy grande, y hay siempre que pensar y hay siempre que replantearse las cosas una y otra vez. Y te diré que en realidad hay también una experiencia que se va desarrollando a lo largo de los años. Yo temo mucho a los enviados especiales que llegan de países occidentales, de países democráticos, que creen que todo es más o menos igual, y que quizás hoy en día sea más fácil explicar que los riesgos con grupos radicales como estos son muy altos, porque en Internet podemos ver cientos de películas de sus acciones, de lo que hacen. No era así antiguamente. Entonces se escuchaba hablar de algo muy, muy general. Hoy en día yo creo que los enviados especiales son más conscientes de los riesgos que corren y saben que realmente sería más fácil ser un banquero y estar trabajando en Wall Street o en Londres o en París que ser periodista en un lugar de alto riesgo como hoy en día es. No te olvides que hay cerca de 200.000 muertos en Siria. Es decir, realmente el riesgo es enorme de moverse en estos lugares. Hay un grado de violencia y de agresividad en el aire. Lo que ocurre en Irak, donde este grupo, el Estado Islámico, que pretende crear un califato en Irak, en Siria, que dicen que quieren conquistar Jerusalén, Roma, el Vaticano y Andalucía en España, estos grupos realmente son un riesgo, ante todo para el propio mundo musulmán y para el mundo árabe, pero también para Occidente, obviamente.
La pregunta es, ¿qué le ha pasado al mundo en estos últimos años, Enrique? Y te agradezco mucho que hayas compartido estas tus experiencias humanas con nosotros. La zona, lo reitero, es muy peligrosa y el trabajo periodístico se ha convertido hoy en uno de los más riesgosos. Muchas gracias por tu tiempo.
Muchísimas gracias a ti, hasta siempre.
Un abrazo, Enrique.
Muy bien, vamos a conversar sobre el tema de Venezuela. Están con nosotros, o estuvieron con nosotros, desde Caracas, Jesús Silva, abogado constitucionalista, Nito Pérez Osuna, también periodista venezolana, aquí en nuestros estudios en la capital estadounidense, Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends, conversando con Patricia Dalmasí.
Vamos aquí, Antonio de la Cruz, ¿qué nos puedes decir en cuanto a el tema que hablaba Álvaro Algarra? Esto de los vuelos hacia Venezuela y de Venezuela a otros países está muy difícil debido a la situación económica en el país. Es una suma de lo que está ocurriendo en cuanto a la situación económica. ¿Qué resumen nos puedes hacer de lo que está pasando en Venezuela?
Patricia, es correcto. La situación actual en Venezuela es que el gobierno se quedó sin divisas, sin dólares, sin divisas internacionales, y por lo tanto tiene una cuenta por pagar a todo el mundo, no solamente a la industria aérea, a las agencias de vuelo, a las compañías aéreas, sino en todos los renglones. Entonces, ¿qué pasa? Venezuela, el modelo del chavismo, del socialismo del siglo XXI, fracasó, ha colapsado, está colapsado totalmente, las reservas internacionales se han agotado, actualmente lo que queda disponible líquido en Banco Central son 540 millones de dólares. Con eso, por supuesto, la deuda con las líneas aéreas es de 4.000 millones de dólares. Y así lo vas a ver en toda la economía. Vas a ver la escasez, ¿verdad? Lo vas a ver con el sector privado, las importaciones. Entonces, básicamente, ya el modelo sobre que montaron su proyecto político, que fue PDVSA, se agotó. No produce las divisas que requiere el país, Patricia.
Bueno, no solamente está difícil en cuanto a la economía, la situación en Venezuela, pero ahora ya sí tenemos a Nito. Nito, ¿qué nos puedes decir en cuanto a la libertad de expresión, a tus derechos, que sabemos que tu programa radial fue bloqueado, intervenido por el gobierno de Nicolás Maduro?
¿Qué tal, Patricia? Hola, Antonio. Un saludo a los dos y a todos los seguidores. Bueno, mira, no es la primera vez, la tercera vez que me pasa. Me pasó con Globovisión, después en el Universal, ahora en Radio Caracas Radio. Bueno, la libertad de expresión está prácticamente en terapia intensiva. No quedan sino escasas voces independientes y yo te diría que un par, quizás un poquito más de periódicos de tiraje nacional, quizás uno, y regionales unos cuantos más. Esto es una política del Estado venezolano. El Plan de la Patria, que era el programa, digamos, de Chávez, su programa electoral, fue tomado por Maduro y además fue convertido en ley de la República. Por lo tanto, en su capítulo 2, este Plan de la Patria dice que hay que imponer definitivamente la hegemonía comunicacional. Para ello se utilizarán todos los medios de comunicación, porque es necesario profundizar el régimen socialista en Venezuela.
Vamos a Nitu a escuchar lo que dice Jesús Silva, quien también tiene su programa radial. Jesús, nos enteramos también de que PDVSA va a tener su propio canal de televisión. ¿Cómo valoras lo que acaba de decir Nitu y lo que está viendo el mundo? Y es que hay mucho más programación auspiciada por el Estado que la privada.
De agradecer a La Voz de América por darme esta nueva oportunidad de comunicarme con el público en los Estados Unidos y en diversos países donde este programa es tan seguido por millones de personas. Seguramente esta oportunidad que ustedes me dan de expresarme, de ejercer mi derecho constitucional a la libertad de expresión, es un derecho que en mi propio país la oposición venezolana no me ha permitido. Hay diversos comunicadores y periodistas, entre ellos Nitu Pérez Osuna, que manejan una línea editorial de oposición y que nunca le han dado oportunidad a chavistas, a revolucionarios.
El canal nuevo de PDVSA es un canal pues con los fondos del Estado. Vemos no tan solo el canal de televisión nuevo, que va a estar a prueba, ¿no? Creo que por 2 meses, de PDVSA, pero el nuevo proyecto de ley que existe en estos momentos, que se irá a votación, y es de que ya no se va a necesitar ser periodista colegiado en Venezuela, estábamos hablando, para ser un comunicador social. Hay muchas interpretaciones sobre este proyecto de ley. ¿Cuál es tu opinión?
Sí, lo que ocurre es que hay un malentendido respecto a actividades que son diferentes. El ejercicio profesional del periodismo cuenta con una ley propia que regula lo que son las condiciones, términos de trabajo, la forma de ejercer esta actividad profesional. Pero otra de las instituciones que estarían previstas en este proyecto de ley tiene que ver con el derecho a esa libertad de expresión, la cual poseemos todos los ciudadanos en todos los países libres del mundo, como ocurre en Estados Unidos, ocurre también en Venezuela. De modo pues que esa posibilidad de que cualquier individuo, cualquier ciudadano venezolano, profesional o no, en el periodismo pueda acceder a medios de comunicación para establecer sus opiniones es lo que se pretende de alguna forma defender con este proyecto de ley. Y lo que plantea la televisora estatal PDVSA es precisamente sumarse a una red de medios de comunicación social para que personas de diferente índole puedan allí manifestarse.
Bueno, muy bien, le queremos agradecer a nuestros invitados, a Jesús Silva, a Nitu Pérez Osuna y a Antonio de la Cruz por habernos acompañado en el día de hoy.
El alto costo y el misterio de hacer videos de buena calidad son cosa del pasado. Gesell Tobías nos dice...
Tradicionalmente, realizar un video de alta calidad requería de un equipo de varios miles de dólares, como esta cámara, por ejemplo, que ronda los $6,000. Luces especiales, sonido de supercapacidades y no olviden el indispensable pero pesado trípode, como este, que ronda los $300. Gracias a la llegada de los teléfonos inteligentes, el panorama para aquellos amateurs que gustan del video de calidad realmente está cambiando. Por ejemplo, este iPhone 5S posee una cámara interna con capacidad para grabar video a 1080 píxeles en alta definición. Eso es mucho mejor que esta vieja cámara de video. El Samsung Galaxy, como este, tiene una apertura capaz de grabar incluso con poca luz, además de hacer fotografías mientras continúa grabando. Muchos otros teléfonos inteligentes poseen habilidades similares, pero la cámara en sí no lo es todo. Para que el proyecto final sea un éxito, se necesitan otros accesorios que actualmente puedes conseguir en tiendas en internet por precios increíbles. Este clip, por ejemplo, o sujetador se adapta a cualquier tipo de teléfono inteligente y únicamente cuesta $12. Este trípode, que pesa 20 veces menos que los trípodes tradicionales, cuesta menos de $100, aunque en internet lo puedes conseguir hasta por $20. No olviden el audio. Micrófonos de alta calidad los hay por precios que varían desde los $5 hasta varios cientos de dólares. Pero para estar siempre móviles, nada mejor que unos auriculares que no superan los $50, aunque también los hay de menor precio y a muy buena calidad. Pero nada mejor que esta pequeña luz. Nos ayuda a lucir bien incluso en las peores circunstancias. Si ya posees un teléfono inteligente, el resto de accesorios no supera los $200 para conseguir un video como este, grabado directamente desde mi teléfono personal. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Gracias, Gesell. Y para concluir, les digo que un día como hoy, 22 de agosto, pero